La Gabarra en Radio Popular.
Nos subimos a La Gabarra, la tertulia diaria del Athletic. Hoy con mucho que comentar, ¿eh? Después de esa larga rueda de prensa en San Mamés. Me acompaña hoy un compañero de la prensa, Gonchal Galán, compañero de Bizkaia Irratia, Arratsaldeon,
Gonchal. Arratsaldeon, Raúl.
Íñigo Bilbao, míster del Santutxu Juvenil, Arratsaldeon, míster.
Buenas, ¿qué hay?
Y un socio compromisario, César García. ¿Qué tal, César? Arratsaldeon.
Muy bien, Arratsaldeon.
Bueno, ya habéis escuchado al presidente, a Jon Uriarte. El nuevo objetivo para este curso en Liga es sumar 42 puntos y conseguir la permanencia. Así de crudo y así de claro. ¿Qué os parece?
Pues bueno, a mí del mismo modo que me gustaba cuando se hiperresponsabilizaba marcándose objetivos a principio de temporada y en cierto modo marcándose un nivel de exigencia alto, ahora me ha parecido hiperresponsabilizado y no sé si sobreactuado. Yo desde luego el último partido salí muy preocupado. Pero de ninguna de las maneras creo que el escenario debiera ser tan preocupante como nos lo ha planteado el presidente. Igual hay algo de querer una reacción inmediata detrás de todo ello y de hacer ver a todo el mundo que es el momento de apretar antes de que vengan problemas, pero yo no pensaba que la situación estaba tan complicada. Sí, a nivel de juego, pero con todo lo que hay en esa zona de la tabla, me cuesta creer que el Athletic tenga que pasar problemas.
Viene tiempo, desde hace tiempo ya Valverde diciendo que viene el lobo y no le hacíamos mucho caso, salvo las últimas jornadas. Igual ha tenido que salir el presidente a ayudarle en ese discurso, ¿no?
Bueno, a mí me parece bien que estén preocupados. Creo que la situación es bastante, bastante complicada, a pesar de que bueno, siempre hemos querido mirar hacia otro lado, pero ahora sí que de verdad creo que hemos visto al equipo en super momento y con problemas graves. Y bueno, me tranquiliza su preocupación porque creo que bueno, que están ya en vías de intentar darle la vuelta a esto porque se está empezando a poner feo.
Yo estoy bastante de acuerdo en este caso con Jon Uriarte. Me parece que quitando las jornadas de agosto, en las últimas 19, que sería una vuelta, solo empeora al Athletic el Oviedo. Es decir, iríamos penúltimos de septiembre.
Sí, ahora creo que ya empataron, ¿no? Con la victoria del otro día, un punto mejor.
Penúltimo con el punto, en cualquier caso estaríamos en descenso. Entonces sí que me parece lógico mirar más hacia abajo que hacia arriba, además porque Europa ya se ha complicado mucho. Tras la eliminación de Champions del Athletic del Villarreal, parece muy muy complicado que el octavo clasifique para Europa y el séptimo ya se ha alejado bastante. También estoy de acuerdo con César, creo que la salvación debería ser holgada viendo el equipo que hay y viendo el nivel de los rivales, pero llegados a este punto y en vista de que la dinámica no termina de mejorar y el equipo no acaba de repuntar, pues lo mínimo sería salvar la categoría.
Claro, es que tú dices, no, pues hay tres peores rivales siempre, por fortuna hasta ahora los ha habido siempre. Pero también es cierto que llevas 2 puntos de 18, 16 de 59, sobre todo que te pones a ver al Athletic y sales preocupado, como el otro día de San Mamés, que libramos un punto, o sea, así de claro, libramos un punto tal y como fue el partido, y que a pesar de que hay calidad en la plantilla, no son capaces de ganar, te ves ahí metido, un equipo que no está acostumbrado a eso y que se nota que falta confianza, que hay ansiedad en la plantilla. Y yo entiendo, ¿no?, el mensaje del presidente. Igual es asustar más al personal, pero tal y como estamos, creo que el mensaje era obligado.
Sí, el mensaje es obligado, sobre todo para que la gente no se disperse, que estoy empezando a ver algunas cuestiones en el transcurso de los partidos, sobre todo desde el fondo, que me preocupan, porque sería una forma de dispersarnos en debates que no tocan ahora. Y yo creo que sí es cierto que no hay ahora mismo demasiados brotes verdes. No veo ningún solo jugador que se aproxime a su nivel óptimo, si acaso un poquito Unai Simón, y poco más, porque Jaureguizar tuvo un inicio esplendoroso y se ha caído, posiblemente porque le han sacado todo el zumo que tenía. Y bueno, pues realmente es que yo estoy pecando de reiterativo y lo reconozco. No me cabía un escenario donde el margen de empeore fuese posible, pero yo pensaba que ya solo nos quedaba mejorar y llevo diciendo lo mismo desde hace bastante tiempo, pero es que yo no veo posible que estos jugadores bajen más de nivel. Y sí creo que hay que recordar un poquito el óptimo de estos jugadores, y que con que dos, tres vayan saliendo un poco del pozo y recuperemos efectivos, yo creo que la nave debiera ir hacia arriba. Evidentemente, como decían mis compañeros, Europa ahora es una quimera, pero lo suficiente como para que dentro de un par de meses estemos olvidando totalmente este escenario catastrofista. Yo desde luego sí entraría posteriormente, si tú lo ves conveniente, Raúl, a la hora de gestionar, pues también decisiones de cuerpo técnico, gestión de plantilla y ese tipo de cosas, pero lo cierto es que en el césped, en el verde, ahora mismo no alcanzamos un 80% del nivel de ninguno de los jugadores relevantes.
Pues el caso es que confía en Ernesto Valverde, lo ha dejado bien claro, que es el mejor entrenador, que tiene experiencia, que le ve motivado, que conoce la plantilla, que la plantilla está con él, que no es que le estén haciendo la cama ni este tipo de cosas que se ha dado en algunos clubes o en este en otros momentos. Y con máxima confianza en Ernesto Valverde, aunque luego ha dejado la coletilla final, que es lo que sabemos todos por otra parte, incluso el propio Chingurri, que también lo dijo, cuando le preguntaron por su futuro y tal, le dijo, bueno, yo estoy aquí porque los resultados me han traído hasta aquí. Yo llevo aquí 2 años porque he tenido resultados. Y el presidente ha dicho lo mismo en esa frase, ha dicho, máxima confianza, tal cual, pero bueno, los resultados se acaban mandando. Es decir, si tú palmas contra el Levante y palmas contra el Oviedo, esto significa que ni Valverde ni cualquier otro entrenador aguantaría esos números, ¿no?
Sí, es que lo veo igual. De momento se le mantiene, y después de Levante y Oviedo me parece que son Elche, Rayo, sí, que también son rivales directos por la permanencia. Pongámonos en el caso, que no creo que suceda, de que el Athletic no gana ninguno de los 4 partidos.
Pues, ahí estás en un problema.
Todo tiene un límite, me refiero. Tampoco... Sí, es verdad que ha habido casos. Recuerdo a Braulio, el director deportivo de Osasuna, decir que el barco llegaría a buen puerto con Arrasate o no llegaría, ¿no? Pero tampoco veo la necesidad de hacer una declaración tan contundente, en vista de que, como ha comentado César, a veces da la sensación de que el equipo no acaba de tocar fondo.
Bueno, además en esa ocasión a Braulio le salió bien.
Sí.
Yo quiero pensar que Ernesto es el mejor entrenador que puede tener el Atleti ahora mismo. Evidentemente lo fácil es achacarle todas las culpas de todo lo que está ocurriendo, pero creo que tiene un porcentaje bastante pequeño. El nivel individual de los jugadores es... creo que todos están muy por debajo de su nivel. También es sencillo, quiero decir, estar por debajo del nivel a nivel individual cuando el colectivo está en un nivel tan bajo. El otro día el partido del Atleti en San Mamés es de los peores que recuerdo yo desde que tengo uso de razón. Y bueno, yo también quiero aportar la idea de que tú cuando haces un cambio de entrenador, evidentemente lo lógico es pensar que lo haces para bien. Pero también en la situación en la que se ve esta plantilla, si pierde los 2 próximos partidos, con jugadores que nunca se han visto en esa, con una plantilla relativamente joven, quitas a un icono en Bilbao como es Ernesto, ¿a qué entrenador pones? ¿Qué te garantiza eso? ¿El cambio va a ser para mejor? ¿Seguro? No sé, a mí me generan muchas dudas. Más vale lo malo por conocido que lo bueno por conocer, ¿no? Y creo que en este caso habría que tener mucho cuidado de qué perfil metes ahora en este momento de la temporada.
Yo creo que si hay cambio de entrenador es que la situación es realmente dramática.
Pues sí. Yo creo que cualquier escenario que no sea el de contemplar un balance a fin de temporada y decidir si el míster es el que tiene la ilusión y la capacidad de revertir esto para futuras temporadas, todo lo que no sea eso, pues nos pone en un plan B que realmente ahora mismo cualquiera que pensemos diríamos, ¿a quién ponemos? Cualquier opción te mete en la siguiente temporada, a mitad de temporada.
Y ojo, César, evidentemente el Atleti tiene que estar preparando un plan B por si acaso, porque esto es fútbol y tú tienes que estar preparado y decir, si esto falla y tengo que echar a Valverde, tengo que traer a este señor o a este otro, es su trabajo.
Sí, estando de acuerdo, coincido con mis compañeros en que ahora mismo... muy, muy dramático debiera ser el escenario de los 4 próximos partidos, como comentabas antes, pero yo también creo que si el Athletic no pasa la ronda copera y no saca los 3 puntos contra el Levante, que es lo inmediato, debiera haber una conversación y en ambos lados de la mesa tener un debate sincero y preguntarle directamente al míster, oye, míster, ¿tú tienes capacidad de revertir esto? ¿Tienes ilusión? ¿Tienes capacidad de hacer que haya un giro y que los jugadores den otra faz o que algo cambie? Y debe ser el míster el que en una situación de esas debiera transmitir total confianza y total capacidad. Ahora, si no ves desde el otro lado que se atisben medidas y que el equipo se siga cayendo, pues yo desde luego no me quiero meter en las últimas 8 jornadas teniendo la sensación de que nuestra temporada pasa porque lleguemos a 40 puntos. Eso desde luego me parecería dramático y de otra época. Pero por acabar un poco esta intervención, recordando un poco, hay dos frases que han calado esta temporada y las anteriores. Una se acaba de comentar, que es la de que Valverde es el mejor entrenador que puede tener Atleti. Yo creo que sí, que efectivamente esa frase ha calado tanto que nunca nos contemplamos la posibilidad de que haya otra posibilidad, si vale la redundancia. Pero también lo de que la Liga nos da, es lo que nos da de comer, pues de momento yo estoy viendo que el dejar un poco de lado una competición como la Champions no nos ha aportado absolutamente nada en Liga, y quien vea el ejemplo del Villarreal dirá, bueno, les han eliminado de Copa, han hecho ridículo, eso sí que han hecho el ridículo en la Champions, pero tienen asegurado un tercero o cuarto puesto para ir otra vez a la Champions. O sea, yo entendería que si dejamos de lado la Champions, pero vamos a ir a la siguiente, pues diré, bueno, pues una cosa por la otra. Pero es que no hemos conseguido en Liga ser un equipo competitivo, despreciando una competición que simplemente con haber sacado adelante el partido de Praga, que estuvo ahí, estaríamos ahora en ese bombo.
Bueno, creo que además es muy complicado porque no hay una terna de candidatos. Creo que no hay una opción 100% con experiencia, que se haya visto en una de estas, con cierto renombre, con cierto arraigo hacia el club. Me parece muy complicado dar un sucesor si finalmente Valverde acaba saliendo.
Yo sí estoy escuchando para varios equipos, no solo para Atleti, todo el rato el nombre de Luis García Plaza, que me parece no sé un yo. Buen entrenador en general, pero yo no creo que tenga el caché, ni la grandísima trayectoria, ni el nombre. No sé, igual para sacar un club en un momento delicado. Pero
bueno, además creo que últimamente el desarrollo natural de los clubes en la Liga, cuando un entrenador no está funcionando bien, es tirar del míster que tienes en el B, de la cantera, como pasó con el Celta o como ha podido pasar con el Madrid. Evidentemente, en otro contexto.
Yo eso sí que no lo veo ahora mismo. O sea,
evidentemente. Iba a decir eso, que el perfil
mucho
que
a Joaquín,
tenemos,
Aramberri,
efectivamente, no tenemos un perfil contrastado en el B para poder decir, joder, pues vamos a apostar por este hombre. Ni es un hombre de la casa que lleva años aquí, ni que ha hecho una gran trayectoria como jugador, ni considero que tenga el caché suficiente para entrenar al primer equipo del Atleti. Entonces, no tienes esa salvación de, bueno, pues apuesto por el chico del Bilbao Atleti en este caso. Es que,
sí, que antes tenías a un Cuco Ziganda, claro, a un Vázquez Garitano, a un Josep Echeverría.
Como ha hecho Madrid con Arbeloa, o como hizo el Celta con Giraldez, o ese tipo de casos. Entonces, tendrías que ir fuera a buscarlo. Luis García Plaza, pues bueno, es verdad que ha estado contrastado, pero creo que en equipos de, con todo respeto, tropelo.
Luis García Plaza, Quique Sánchez Flores, yo creo que son entrenadores que quizás sí te aceptan firmar hasta junio, que quizá también con otro tipo de entrenador mirando más a largo plazo no es posible, tal vez por eso suenen esos nombres y no otros, ¿no? Salvemos la papeleta sea como sea y en verano comencemos un nuevo proyecto, pero es verdad que Luis García Plaza, no sé, a mí se me queda corto para entrenar al Athletic.
Yo estoy hablando de todo esto porque nos estamos poniendo en el peor de los escenarios, sí, que totalmente. yo no hombre, creo que se vaya a dar, pero es verdad que viendo el juego del equipo pues te da para ponerte pesimista muchos días, ¿eh?
Y los partidos que vienen, teniendo en cuenta que los de la segunda vuelta han sido Mallorca, Sevilla, Real, es que en los últimos 11 partidos el Atleti tiene que jugar contra el Barça, contra el Madrid, contra el Atlético, contra el Villarreal, contra el Betis, contra el Celta, contra todos los equipos europeos.
No te vayas tan lejos.
Entonces es un tramo. Para mí estos 4 partidos son decisivos. Como no se saquen puntos, el Atleti yo creo que va a estar sufriendo hasta la última jornada.
Yo voy más a corto plazo. O sea, yo me olvido ya de la Copa, de lo que pase. Independientemente de lo que pase mañana en la Copa, si tú no le ganas al Levante el domingo, vas a Oviedo con una final. Y además con kilos de lastre de la presión. Si tú no ganas al Levante, ya vas a Oviedo como si fuera una final.
A ver, Raúl, no me ha gustado nada lo que has dicho de que me olvidaría el partido contra
no,
el Valencia
no, porque,
y de la Copa.
No, a lo que me refiero sí. Es que aunque ganes, que dices, no, pues Valverde ha ganado esto en semifinales, evidentemente, pero yo valoro la Liga solo aparte.
Y semifinal sí. De Copa entre Levante y Oviedo.
Sí, por eso digo que yo lo valoro aparte. Digo, en Liga, no que me esté olvidando de la Copa, ni que haya que tirarla, ni muchísimo menos, ¿eh? Hay que ir mañana, porque además creo que una victoria te va a ayudar a ganar el domingo al Levante. Pero pensando solo en la clasificación de Liga, no ganar al Levante te obligaría a jugar una final en el Tartiere.
Yo es que creo que hay que ganar los dos partidos, y me explico, el Valencia está en una situación igual o peor que la nuestra. Es decir, ellos no pueden tirar y decir, no, lo que nos da de comer es la liga. Pues, perdón, me expreso al revés. Quiero decir, no pueden ahora mismo, en una situación en la que pueden intentar acceder a unas semifinales de Copa y con lo que tienen en liga, que es lo mismo que nosotros, yo creo que ellos no van a decir, aunque solo sea por el hecho que juegan en casa, bueno, la Copa la tiro. Ojalá la tirasen y pasásemos nosotros fácilmente, pero no va a ocurrir. El Athletic, por prestigio, estatus y por la ilusión de sus aficionados y de los propios jugadores, debe darlo todo por pasar esa eliminatoria sin que ello suponga que luego tengas la excusa de que, bueno, por pasar la Copa estoy descuidando la Liga. Es que, por favor, yo creo que nuestros dos próximos rivales van a tener que darlo todo en los partidos que se les avecinan, con lo cual estamos igual de apretados. Yo no entendería que no pasando en Copa o no pasando con la victoria en Liga. Es decir, ambos objetivos yo creo que esta semana son imprescindibles. Creo que llevamos ya bastantes batacazos como para soportar uno o dos más. Es que en Copa no hemos hecho nada, a día de hoy no hemos hecho absolutamente nada, hemos cubierto el expediente. Si primer partido que nos viene complicado, que ya es suerte gracias a lo de la Supercopa, que te plantas fácilmente en esta eliminatoria, dices, joder, pues qué menos que ver qué nos toca luego en semifinales y ver si el objetivo de la final es accesible o no. Pero desde luego el Valencia estando donde está y el Levante estando donde está, yo creo que no hay excusas esta semana. No debiera haberlas.
Bueno, yo quiero también recalcar que el Valencia está en una dinámica similar a la nuestra, creo que más años atrás. La plantilla, pues evidentemente, tiene menos calidad que el Athletic, pero no tienen bajas. Y creo que ahora mismo es algo fundamental. Nosotros tenemos bajas de jugadores clave, de jugadores incluso que no son clave, pero son de esa segunda unidad importante que te aporta rotación, que te aporta piernas frescas. Y es que encima esos jugadores que van a estar disponibles para nosotros están fatigadísimos, porque llevan jugando con mucha continuidad. Tenemos baja de los cinco centrales. Eso ya no es mala planificación, es inexplicable. Las tarjetas, las lesiones, lo de Yeray, lo de Aguiluz a comienzo de temporada. Entonces, quiero decir, para mí los momentos son muy diferentes. Por mucho que ellos estén mal anímicamente y mal deportivamente y estén sacando malos resultados, creo que jugando en casa y tal, es que son favoritos solo por eso, porque el Atleti está en un proceso muy malo y tiene un montón de bajas.
Y ellos además sabían que iban a estar ahí. O sea, están peleando donde sí, sabían que iban a estar.
Sí, creo que además el vestuario ha optado. Han entendido perfectamente que el año es de transición hasta que encuentren estabilidad en el proyecto y que lo único que tienen que preocuparse es de sacar 40 puntos, que curiosamente es lo que el Atleti ha transmitido hoy, que es nuestra preocupación ahora mismo. Entonces, creo que estamos en momentos similares, pero muy diferentes, porque creo que la realidad de la plantilla del Atleti ahora mismo es que con las bajas que tenemos es una plantilla muy mediocre, muy normal.
Bueno, el Valencia, una pequeña acotación. El Valencia, después de jugar contra nosotros, estando donde está, en Liga tiene al Real Madrid en casa y luego tiene que jugar contra el Levante en campo de Levante. Es decir, que tienen un calendario también como para andar historias, ¿no? O sea, yo creo que ellos en Copa también tendrán que guardar, si no se van a meter posiblemente en posición de descenso.
Yo sí que destacaría de todas formas lo que ha comentado Íñigo. Después de ganar al Rayo en la jornada 2, Sancet dijo que el objetivo era pelear la Liga. Y parece que cuando Uriarte dijo en la rueda de prensa de inicio de temporada que el objetivo era volver a Europa, que la Conference y la Europa League se nos quedaba pequeña y que qué menos que repetir Champions. Bueno, entonces también la gestión de las expectativas, cuando los jugadores, quieras que no, en agosto o septiembre tenían esa idea en la cabeza, ahora de repente pasar a pelear por no bajar, pues la presión es mayor en el Athletic, en el Valencia, que desde la jornada uno sabe pues la realidad que vive actualmente bajo el mando de Peter Lim y que su objetivo es permanecer en primera en la jornada 38.
En fin, que vamos a ver qué opinan los oyentes también. En el 688-89-36-35. Por aquí dicen, opino como César que ganará el Valencia y el Levante. Tenemos que ser ambiciosos. No, si en eso estamos todos. Pero hay que ganarlos. Dice, estáis diciendo unos entrenadores que me dan la risa, por favor. Si morimos, que sea con uno de los nuestros, dice. El vino negro se llenaba a Samamés y se animaba como si no hubiera un mañana. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Hemos dicho algunos nombres que han sonado, no que estemos proponiendo nosotros, porque además yo creo que Valverde va a llegar a final de temporada y creo que va a sacar esto adelante. Vamos, es que no me planteo otra cosa, ni me la quiero plantear. El club debe tener 4 o 5 entrenadores mínimo que pudieran venir ya. Quique Sánchez Flores tiene más títulos que el Athletic en Europa. El club debe tener, como ha tenido en San Sebastián, en Vigo en su momento y en Vitoria el año pasado. Me parece que somos muy exquisitos, dice. Lo que nos han dejado claro es que el equipo no puede optar a nada más que la salvación. No creen en más. No, ahora mismo ya han dicho que es el objetivo. Todo partido de liga, tal y como estamos, es una final. Para mí en esto no hay discusión alguna. Si mañana se pasa de ronda, adelante y con todo. Pero si no se pasa, centrarse en liga y que no se escape ningún punto. Bueno, eso lo hemos hecho con la Champions. Queríamos pasar, pero no se ha podido pues a ganar en liga. Y además para algunos seguramente ha sido un alivio, ¿no? El no tener que jugar dos partidos más en este mes de febrero. Otro dice, ¿y Javi Clemente qué? Dicen por aquí. Si se baja a segunda división también sería algo histórico. Este es un cachondo, ¿eh? No me gustan esos mensajes de algún tertuliano refiriéndose a lo que pasa en el fondo. Yo soy asiduo a San Mamés y no sé a qué se refiere. Si sabe algo, que lo diga y que no tire la piedra.
¿Lo digo, Raúl?
Se refería a un oyente, me parece, no a ti, pero bueno.
No, creo que se refería
¿ah, sí?
a mí. Sí, sí.
Ah, vale, vale.
No, pues, no, yo me he referido a que, aparte de lanzarse objetos, que no viene a cuento, el hecho de que en esta situación estemos hablando de Uriarte Cámpora me parece totalmente extemporáneo. Y es curioso que se haya oído Uriarte Cámpora como se ha oído en su momento Urrutia Cámpora, pero nunca se oyó Eliza y Cámpora. Cada uno sabrá por qué vienen las cosas, pero desde luego ahora mismo me parece que eso no viene a cuento.
Cuando un jugador no rinde, va al banquillo. Con el entrenador tendría que ser igual. En el Athletic, salvo el Chopo, nadie es imprescindible, dice. Mañana tiene que jugar Unai Simón. Padilla, banqueta. Ahora hablamos de la Copa y de lo de mañana, porque a la tarde hay entrenamiento. Veremos a ver si Viviano o Laporte pueden entrar en la convocatoria, porque si no va a ser un drama. Si hubiera que cambiar de entrenador, yo apostaría por Caparrós, dice. Nos conoce, hace piña y el equipo tendría consistencia defensiva. Valverde Forever, nos dicen por aquí. Dice, menos mal que hace buen día, porque me está entrando una depresión al oíros. La situación está mala, pero enganchando tres victorias seguidas salimos del agujero. Chico, mira a los vecinos. Nos estamos, y con dos también. Sales, pero es que hay que ganar
que
uno.
Que no se han enganchado en las últimas 19 jornadas.
Claro. Efectivamente, y el análisis se hace ahora, quiero decir, no se puede hacer con hipótesis.
Si la propia Real nos lo ha enseñado recientemente, si de los próximos 12 puntos sacas 10, te metes en la pelea por Europa, no en una buena racha, pero es que...
Y volviendo al tema de antes, la Real ha apostado por un entrenador sin experiencia en la Liga, sí, que no conoce el contexto y no sé ni si habla castellano, pero le ha salido bien. Le ha salido bien.
Valverde se irá cuando vea todo perdido. No querrá pasar a la historia como el entrenador con el que bajó el Athletic. Es muy listo, dice. Esto es un bache, don Ernesto nos va a sacar de esta. Una pila de bajas, por cierto, la semana que viene. Dice que comerán la fábula. Nosotros sorteamos una comida para dos personas en la fábula. Entradas para el partido contra el Levante. Y ya no sé ni si sorteamos algo más. Pero que manden mensajes. Si solo les ponen como meta la salvación, ¿para qué se van a molestar en más? Bueno, el objetivo era otro, pero ahora evidentemente tienes que redefinir. Sería absurdo que saliera hoy el presidente y dijera, no, tenemos que esperar a la Champions. Le tildarían de loco y con razón.
Hay no, que... luego, perdón, pensándolo también, quedan 48 puntos en juego, nos conformamos con sacar 17 y prácticamente se haría, entre comillas, por buena la temporada, lo que queda. Es que también es un bagaje muy escaso, aunque te dé para salvar.
Bueno, pero el balance ese, que el que estás comentando tú, creo que hay que hacerlo al final de temporada y luego evaluar si tiene que seguir el cuerpo técnico o no. Pero ahora el objetivo tiene que ser sacar 17 puntos y salvar. Vamos.
El mejor presidente para el Athletic es John Uriarte, nos dicen por aquí. Antes otros pedían su dimisión, pues para este el mejor es John Uriarte, que ha dicho que no se ha arrepentido de presentarse a la reelección y que él se ve con energías, ¿eh? Bueno, hay un montón de mensajes. 688-89-36-35. Solo vamos a hacer una pausa en la gabarra, pero tiene que ser ahora.
Radio Popular, Erri Ratia.
En La Ruth Bilbao, los expertos en arroces, estrenamos nuestro servicio online. Haz tu pedido en laruthbilbao.com y recógelo con nuestro takeaway, así de fácil. De lunes a domingo disfruta de nuestros arroces en casa. La Ruth Bilbao, en Uribitarte 24. Haz tu pedido ahora.
¿Estás pensando en rehabilitar tu edificio, fachada o vivienda? En Sercae Proyectos y Obras hacen sencillo lo que nos parece tan complicado. En Sercae son especialistas en rehabilitación exterior con un trato personalizado desde el minuto uno. 20 años avalan resultados espectaculares para que tu inmueble luzca como el primer día. Sercae-sl.com, tu construcción y rehabilitación de confianza.
Confía en Conservas Cusumano y conoce cada lunes en la tertulia del Athletic con Patxi Herranz recetas, restaurantes y tiendas donde encontrar los productos Cusumano, como su inigualable bonito del norte 100% fresco de costera. Cusumano, lo más bonito del norte.
En Laboral Cucha queremos demostrar día a día nuestro compromiso con la sostenibilidad y la contribución al desarrollo de la sociedad. Desde nuestra obra social tratamos cada proyecto con la misma ilusión que tú. Laboral Cucha. Hay otra forma.
Uniformes Moyúa reinventa el concepto de vestuario laboral consiguiendo el look perfecto para tu empresa o negocio. Confeccionamos uniformes originales y personalizamos tu marca, que combinada con accesorios exclusivos y materiales innovadores, te harán destacar entre la competencia. Visita nuestro showroom en Rodríguez Arias 50 o en uniformesmoyua.com. Y recuerda, uniformar con estilo y a buen precio es posible.
Calzados Alonso, especialistas en calzar al hombre en Bilbao, está de rebajas. En Calzados Alonso te encuentras cómodo a la hora de elegir los mejores zapatos. Trabaja en calidad desde el número 38 al 47 y zapatos de anchos especiales. Desde 1940 en Astarloa número 2. Calzadosalonso.com.
Restaurante Marquina, referente de la cocina vasca en el centro de Bilbao. Chuletón de buey, selección de vinos, exquisita carta, amplia barra de pinchos. Restaurante Marquina en Henao 31, junto al Guggenheim. Gastronomía vasca. Restaurantemarquina.com.
Seguimos en la Gabarra, en la tertulia diaria del Atlético, que nuestro oye cómo va. Pero hacemos una pequeña pausa porque nos vamos a ir hasta Valencia. Saludamos a Salva Gómez, nuestro compañero de Apun Radio. Salva, ¿cómo estás? Bienvenido.
¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo estáis?
Bueno, pues aquí preocupados por la situación en Liga, aunque vosotros ya sabéis mucho de eso, de los últimos años de estar ahí coqueteando con el descenso. Tenéis un máster, sí. Y pues ahora en el Atleti, ya mirando a los puestos de descenso, ya salió el presidente diciendo que el objetivo ahora mismo es la permanencia. Esperemos que no haya que estar muy apurados de aquí a final de temporada, pero claro, mañana tenemos la Copa. Jugamos en Mestalla a las 9 de la noche, dos equipos que van mal en Liga, pero que evidentemente no van a tirar la competición del CAO, porque allí la prioridad es la Liga, pero me imagino que hay mucha ilusión en la Copa, ¿no?
Hombre, claro, y además es una competición que, al igual que vosotros, aquí en Valencia, pues también hay mucha tradición, ¿no?, de Copa del Rey. El Valencia siempre se ha dicho que es bronco y copero, y bueno, pues en los últimos años es verdad que por la situación en Liga se ha mirado para otro lado con la competición del CAO. Pero yo creo que en esta temporada algo hay, no sé si es la necesidad, el debe de darle algo diferente a la afición, que creo que la sensación que da es que, oye, que si ganas el miércoles, si ganas mañana, te plantas en unas semifinales, estarías a dos partidos de una final, ¿no? Que es un poco lo que le pasa a todos los equipos que han llegado a este punto de la competición, pero además el Valencia lo hace en casa, ¿no? Y lo hace con su gente. Entonces yo creo que este año, pese a estar mal en la Liga y todavía no haber sacado cabeza, la Copa sí que está cogiendo un poco más de peso.
Tenéis a Unai Núñez, que lo habéis incorporado, un ex del Athletic. Sí. Nosotros estamos sin centrales, igual nos lo prestáis para mañana.
Bueno, pues mañana apunta para titular, ¿eh? O sea que vamos a ver la importancia que puede tener Unai. También está Julen, pero bueno, está lesionado. Y yo creo que mañana pueden tener minutos incluso los fichajes que han llegado en este mercado de invierno. En el caso de Unai todavía no ha jugado con, al menos de titular no lo ha hecho con el Valencia, porque costó un poquito el tema de la inscripción por unos papeles que faltaban entre federaciones, el Celta y demás, porque ha sido una operación a tres bandas que, bueno, pues ha sido un poco extraña, ¿no? Pero yo creo que tiene opciones él, Guido y Sadik de formar parte del once titular de mañana contra vosotros.
Es que os habéis reforzado bien, ¿eh? Sadik, es verdad que no llega en una gran racha, él es de la Real. Guido Rodríguez, que no, lo conoce.
Aquí es otro, ¿eh? Aquí es otro. Aquí Sadik es feliz, bueno, él ya es feliz siempre, pero aquí
por eso parece ser
que aporta más, sí, sí.
Y Guido le conocemos también de su pasado en la Liga, un buen futbolista, no sé cómo habrá llegado, pero es un buen centrocampista. ¿Con qué once puede salir mañana el Valencia?
Pues mira, no estando Julen por lesión, el portero va a ser Dimitrievski, que es el que ahora está jugando en Liga y bueno, pues estaba jugando la Copa, pues ahora con más opciones de jugar también en la Copa del Rey, porque no está Julen, así que Dimitrievski en portería. Tenemos dudas de qué va a hacer con la defensa, porque el rendimiento de Fulquier es para... bueno, iba a decir una barbaridad, pero es para que no juegue. Yo creo que puede entrar incluso Unai en el perfil diestro, digamos, ¿no? De actuando como lateral derecho. Comert y Copete, vamos a ver cómo está Copete, si no sería Tárrega, porque están los dos entre algodones como centrales, y Gallá en el lateral izquierdo. En el centro del campo, es lo que te digo, tiene opciones de entrar Guido. Vamos a ver a quién se carga, yo creo que a Pepelu, y por lo tanto serían Guido y Ugrinić en el doble pivote, un Ugrinić que ha ido cogiendo forma y velocidad y está dando bastante al centro del campo del Valencia. Por delante, yo pienso que va a querer recuperar a Javi Guerra, que está un poco denostado en las últimas semanas, ha perdido mucho protagonismo Javi Guerra. En las bandas, Diego López va a entrar seguro, y yo creo que en la otra Ramazzani. Y en la punta de ataque, Umar Sadik, yo creo que tiene opciones de ser el titular.
Bueno, pues un 11 de garantías para medirse a un Athletic que está mirando más de reojo al Levante el domingo que lo que pase mañana, evidentemente sin tirar la competición ni mucho menos. Veremos a ver qué equipo nos pone Ernesto Valverde, porque ¿cómo se ve al Athletic desde la distancia? Aquí nos vemos muy mal. Desde fuera, ¿cómo veis al equipo de Txingurri?
Bueno, pues yo creo que en esa sensación de que estáis en una temporada, no sé si es de transición o de que os ha sentado muy mal la Champions o que, oye, pues hay años que hay un equipo que entra en barrena y no hay manera de que reaccione, ¿no? Porque estamos acostumbrados a veros, pues eso, peleando por Europa, no por esa zona baja de la tabla. Y ves los últimos resultados del Anticlub y dices, ¿qué le pasa, no? Las lesiones también, no está Nico Williams, no está, bueno, Ollant Sanzet, son lesiones, ¿no? Y situaciones de plantilla que dices, oye, ¿qué le pasará a este equipo que en Europa no ha acabado de engancharse, pero es que en Liga perdió contra el Mallorca, ha perdido contra el, bueno, el Español, es verdad que hubo un momento que estaba muy bien, pero contra el Celta, ¿no?
Sí,
son derrotas que dices, uy, ¿qué le pasa a este Athletic Club, no? Está irreconocible. Entonces, sí que es verdad que por esa parte, hombre, unos cuartos de final contra el Athletic Club siempre te dices, uy, ¿no? Mucho respeto. Pero contra este Athletic Club dices, oye, fuera de casa igual tenemos más opciones, ¿no? Jugando el Valencia en casa a un partido, igual tenemos más opciones. Y yo creo que, hombre, no voy a decir asequible ni muchísimo menos, porque no estamos nosotros para hablar, pero sí que es verdad que, oye, nos ha pasado con más rivales, ¿eh? Y nos está pasando con más rivales. Este es el mejor Athletic Club al que nos podemos enfrentar. Con todo el respeto,
sí, sí.
Pero nos pasó contra el Español, era el Español que empezaba a perder partidos y dices, bueno, es el mejor Español contra el que te puedes enfrentar, y le ganas. Dices, oye, el Betis con más bajas de la historia, pues será el mejor Betis que te podías enfrentar la semana pasada. Aún así pierdes porque haces el canelo en la segunda parte, y en este Athletic Club pues dices, oye, pues es el mejor Athletic Club que te puedes enfrentar. Yo creo que en Mestalla no vas a hacer el canelo, pero sí que va a ser un partido en el que vas a tener opciones de ganar. Y la semana y esta semana, el domingo, te pasan contra el Madrid, sin Vinicius, sin Bellingham. O sea, quiero decir que es como un poco la sensación de que te están tocando rivales, sí, complicados por calendario, pero con bajas importantes que te hacen pensar que tienes alguna opción.
La última salva, me imagino que todo vendido para mañana, ¿no? Que va a ser una olla a presión, sí. Eso.
Sí. Además, es lo que te digo, Mestalla tiene muchas ganas de darse una alegría, ¿no? De darse un al menos un caprichito, ¿no? O algo que llevarse a la boca. Son años de mucha sequía, ¿eh? Aquí estamos con pan y aceite muchos años, ¿no? Y bueno, pues lo de mañana, pues es verdad que puede ser algo más dulce. Si al equipo le sale bien, hay ilusión. Y esta mañana ya solo quedaban 50 entradas, así que va a haber un llenazo. O sea, bueno, que va a ser espectacular.
Pues mañana lo disfrutaremos / sufriremos, sí. En Mestalla con esos cuartos de final. Salva Gómez, compañero de Apunt Radio, gracias por esta crónica de última hora. Un abrazo.
Un abrazo grande a vosotros.
Agur. Dejamos ahí a nuestro compañero Salva Gómez y ya habéis escuchado un poco la última hora del Valencia. Hombre, que no voy a decir que se esté frotando las manos, pero es lógico pensar que te llega un Athletic tocado, ¿no?
Pues yo diría dos cosas. Por una parte, tienen razón. Es cierto que es el mejor momento para coger al Athletic. También tiene otra parte la película, que es que para el Athletic también es un momento mucho mejor que hace 8 o 10 años, porque este Valencia es un equipo muy venido a menos, y aunque su afición siempre nos recibe de uñas, creo que es un buen momento para intentar dar un golpetazo en la mesa, y nosotros también estamos a un partido de unas semifinales, y creo que los jugadores deberían oír entrevistas como esta para darse cuenta de que, oye, no es que nos esté menospreciando, pero sí nos están considerando un rival que ahora mismo se le puede hincar el diente, y yo creo que eso en un vestuario debiera ser un acicate para, dentro de lo que tenemos, soy consciente de las bajas, pero que salgamos a tope. Hemos ganado en campo del Atalanta y creo que era un rival bastante superior al Valencia.
Yo de todas formas entiendo la lectura que Salva ha realizado. Sí. Es verdad que jugar en San Mamés siempre es un plus, pero yo creo que el día del sorteo, más o menos, el Atleti acabó contento y el Valencia acabó contento, vistas las alternativas, ¿no? Yo entiendo su postura, y más jugando en casa, pero yo creo que el Atleti también puede darse por satisfecho por tener que ir mañana a Mestalla y no al Nou Camp, al Metropolitano, por nombrar dos estadios de equipos más potentes.
Si no entran Vivian y Laporte, o uno de los dos, a ver qué hacemos mañana, porque lo de Vivian ayer no se entrenó, lo veo difícil, aunque todavía puede forzar. Laporte igual sí que está para entrar en la lista, y no le va a quedar más remedio, Íñigo, que jugar. Igual jugamos con dos zurdos, con Laporte y con Yuri.
Bueno, pues sería anecdótico, veremos quién adoptaría el perfil diestro, pero a mí me parece muy complicado ver a Laporte de inicio. Creo que Valverde se va a enfrentar ante el escenario ya más obligado a meter un central del Bilbao Athletic.
Pero tienes que meter a Yuri Monreal, que es el que más confía, o un Yuri Lecue.
Pues que yo creo que Lecue va a ser el lateral izquierdo. Creo que le va a tener que dar descanso a Dama. Le hubiera gustado dar descanso a Yuri para la final del domingo, pero no va a poder ser. Así que creo que le va a tocar poner a probablemente a un central del Bilbao Athletic con Yuri de central zurdo.
Es que Yuri va a hacer, si juega mañana, va a hacer cuatro. Porque contra el Levante va a tener que estar.
Ya tenía una lesión, tuvo una sobrecarga recientemente. Entonces, no sé, tiene que estar porque no hay más alternativas, pero cuidado.
Yo creo que es uno de los problemas que estamos arrastrando, de la falta de, entre comillas, si se entienda bien, de gallardía del míster a la hora de haber dado la oportunidad a un chaval de la cantera hace tiempo, que lo tuvieses un poquito más cuajado y más metido en rotación. Yo creo que hay soluciones que en el primer momento pueden ser, pues lo dicho, para un instante pueden ser válidas, pero cuando se convierte en una solución de continuidad, pues yo creo que se demuestra que no son la óptima. Me explico, Yuri empezó siendo un recambio de emergencia en el puesto de central, lo hizo espectacular en el primer partido y en alguno más, pero es como cuando yo a veces pongo el ejemplo de, no voy a decir el nombre, pero se me va a entender de sobra, un antiguo extremo izquierdo que se le empezó a poner de lateral derecho, los primeros partidos parecía que iba a acabar de internacional, y al final vas bajando la guardia porque te confías, al principio estás sobreexcitado porque no es tu posición, muy concentrado, luego te vas haciendo a la posición, vas bajando la guardia y se te ven ciertas carencias, ¿no? Yo creo que Yuri, donde debiera estar es en el lateral izquierdo desde hace tiempo, no sobrecargado de partidos, que es lo que le ocurrió en aquel momento que también se lesionó, y haber dado un poco la alternativa a un chaval de abajo, que para eso somos un club de cantera y tenemos centrales en el filial.
Bueno, es que también perdes a tu mejor lateral izquierdo al final.
Correcto. Claro, está claro. Y Adama pues está como está, pues tratando de cumplir un poco el expediente, pero no mejora, ni iguala, ni se acerca a lo que podría darte Yuri en banda. Veremos si entra la convocatoria Nico Williams, porque han explicado lo de la lesión. Hoy ha dicho Mikel González que la prioridad es el Athletic, que no es el Mundial, que ellos no quieren que se opere, que los procesos de recuperación de una pubalgia van de 3 a 6 meses, cosa que no ha pasado. Yo de ahí no sé dónde se ha sacado la cifra, creo que ahí han patinado, se pondrán en un caso muy, muy malo, porque aquí se ha operado a jugadores de pubalgia y se han recuperado muchísimo antes. ¿Qué os parece lo de Nico Williams? Todo lo que rodea con él. El otro día pitidos contra Nico cuando se marcha. Él lo intenta, pero no le salió, más allá de los energúmenos que pintaron el cartel de nuevo, el mural de los Williams en Baracaldo. Pero la situación de Nico Williams y lo de que ahora puede parar unas semanas si no mejora para que pueda contar con él en el tramo importante del calendario, Ernesto Valverde, ¿qué os parece todo lo que ha pasado con Nico?
A mí me sorprende mucho todo lo que hemos oído hoy en la rueda de prensa sobre Nico, porque yo creía que la solución iba a ser o parar ya un periodo largo, que es lo que se comentaba un poco, y para no seguir sobre todo en esta entro-salgo del equipo, y pensaba que a final de temporada, después del Mundial, por desgracia, creía que iban a tomar la decisión de operar al jugador. Me sorprende mucho que hayan abogado tanto por rechazar en rotundo esa opción. Es verdad que trae consigo una pérdida de velocidad y de, bueno, pues que va a hacer al jugador perder cierta parte de su explosividad, y es verdad que Nico es un jugador que se nutre mucho de eso, pero me sorprende mucho que hayan sido tan rotundos, tan tajantes con el hecho de no operar. Dicho esto, me parece que vamos a ver un final de temporada exactamente igual que el de hasta ahora, entrando y saliendo del equipo. Cuando esté en un periodo malo, tendrá que parar; cuando esté un poco mejor, jugará, y creo que nos va a llevar a ver la versión de Nico que estamos viendo. El otro día lo intentó, que creo que es lo mínimo que se le puede exigir. No estuvo para nada acertado, creo que perdió muchos duelos contra Aramburu, pero creo que por lo menos lo intentó, y me sorprendió ver esa versión tan aguerrida, tan competitiva y tan involucrada de Nico, y creo que es algo muy positivo, así que confiar en que lo siga intentando, y tengo un poquito más de acierto.
Yo voy a darle cierto valor al hecho de que Nico en el césped no deja de intentarlo, pese a que no le salga nada. O sea, voy a poner en valía eso. Pero en el otro lado de la película, yo creo que aquí lo que falta es un poco la capacidad de decidir, y ya hace bastante tiempo, cuál es la solución, lo que dirían la cojo solución, ¿no? Está pasando el tiempo, se hablan de tácticas, entre comillas, conservadoras, de parar, de tal. Yo es que creo que si sacrifica, a mí que es que el fútbol de selecciones, pues bueno, veo algunos partidos, pero me importa muy poco la selección española y el resto.
Mira, ahora que lo dices, por si alguno no lo ha escuchado antes en el corte que hemos puesto, ha dicho que en verano ya estaba recuperado y que la lesión con la selección española en el aductor izquierdo fue la que ha generado todo este paso atrás, ¿no?, de Nico Williams. Eso es lo que ha dicho Mikel González.
Pues dicho lo cual, yo agradecería, porque es que creo que es la cruda realidad, es que el actual Nico, si sacrificase su toma de decisiones o desde el club no fuesen capaces de convencerle de lo que debiera ser un diagnóstico adecuado o una solución adecuada, yo lo que echaría, me gustaría un montón, es que fuese el propio Luis de la Fuente el que le llamase y le dijese: Nico, con este nivel que estás dando ahora, yo no te voy a poder ni convocar, para que en caso de que él sacrifique su toma de decisiones en jugar o no jugar este Mundial, que tendrá otros, pues que fuese consciente de que es que no está pudiendo rendir como para ir a un evento de ese nivel. Y repito que no me importa nada, lo que quiero es que rinda en el Athletic, pero es que si sacrifica el Athletic por llegar a junio en condiciones de participar en un Mundial, y luego nos tiramos otros 4 meses para recuperar al jugador y que empiece a competir en octubre o noviembre, pues creo que esa sería una situación dramática para todos. Creo que debiera haber también un poco más de fuerza por parte de los clubes a la hora de que los jugadores no tengan tanta capacidad de decir: oye, pues yo me puedo tirar un año haciendo tratamientos conservadores, seguir sin rendir en mi equipo y alargando una decisión que al final parece que puede ser la misma que se ha planteado desde el principio.
Bastante de acuerdo con lo que han comentado ya los compañeros. A mí me parece un desastre, y que es verdad que el propio Nico es perjudicado, pero sobre todo al Athletic le está haciendo muchísimo daño esta lesión o estas molestias, el entra y sale del equipo, el que cuando esté veamos una versión tan mermada de Nico, y sin poner en duda lo que ha comentado de Mikel González, recuerdo a decir a José Anlecue también en pretemporada que Nico estaba totalmente recuperado. Es que comenzó a perderse partidos en abril, mayo. Estamos ya en febrero, han pasado 9-10 meses y seguimos parecido.
De la rueda de prensa, también destacar que Jon Uriarte ha asegurado que, bueno, si los que le pitan le dicen Campora, creen que es lo mejor para el Athletic, de acuerdo, que prefiere eso a que se metan con el equipo y empiecen a cantarles échale huevos, porque dice que lo dan todos los jugadores sobre el terreno de juego. Y también ha explicado el tema de que los jugadores desde el cartón salgan autobús por la parte de atrás, ¿no?, por motivos de seguridad y este tipo de cosas.
Bueno,
porque ha habido quejas de que no pudo haber recibimiento, de que salen por detrás, que no puede haber ese, entre comillas, recibimiento caluroso al equipo.
A mí me extraña que sea bueno, la dirección deportiva o el club o el presidente, en este caso personificando en él, el organismo que decida que no se hacen este tipo de cosas, ¿no? Creo que aporta mucho a lo colectivo, a lo social, que acerca al jugador, a la masa social, que te acerca a la realidad del club, de la ciudad y de todo, y creo que es algo más que se nos escapa y que determinan otros organismos. Y sobre...
No, es un tema de ayuntamiento y gobierno vasco.
Sí, o sea... sí. Ellos por lo menos han hecho alusión a eso. Tampoco creo que les hayan querido tirar todo el marrón a Eusko Jaurlaritza y el Ayuntamiento de Bilbao, pero bueno. Y por otro lado, lo de la continuidad de Uriarte, creo que totalmente estamos muy desenfocados. Creo que no es momento de plantearse eso. Creo que hay unas elecciones que tendremos que votar los socios y tomar las decisiones que cada uno considere oportunas, pero creo que el momento no es el indicado. Y además creo que tenemos que fijar el objetivo de conseguir los puntos necesarios para la salvación y no descentrarnos de ello.
Claro, es que también se le ha preguntado si va a contar con Valverde, ¿no?, de cara al futuro. Claro,
en ese momento, no sé.
Pero no sé lo que va a pasar con Valverde en dos semanas, ¿no? Porque es verdad, es una realidad que hay confianza máxima, pero los resultados mandan y esperemos que no haya que tomar ninguna decisión dramática porque sería muy malo para el club. También se ha valorado el fichaje de Efe Korkut, que no sé qué os ha parecido, si os pillo por sorpresa, me imagino que sí, como a todos, ¿no?
Bueno, a mí me pilla por sorpresa porque es de esas cosas que habías oído hablar de que el hijo de Taifun que venía con buenas expectativas y tal, pero nunca te planteas que pueda ser una solución. Yo, desde luego, ojalá sea un jugador de futuro, porque cualquiera que venga al Athletic lo que se pretende es que sea un jugador de futuro y que sume. Pero lo que sí he echado de menos es un poco de más ambición, tanto en el mercado de verano como en el mercado de invierno, de dar un puñetazo en la mesa y afrontar un fichaje en condiciones de los que ahora mismo pudieran resolver cosas, que el entrenador le hubiese dicho al presidente necesito esto y saber que si tú consigues, este año ya es complicado, pero en los futuros, que el equipo se consolide en Europa, al final es una inversión, no es un gasto. Estás haciendo una plantilla que te garantice estar 3, 4, 5 años seguidos en Europa y eso es el chocolate del oro, como hemos comprobado con las cifras que se mueven. Ahora mismo, pues bueno, veo que el Athletic necesitaría algún refuerzo en el centro del campo, que estamos muy, muy carentes de efectivos y también que se está viniendo encima un relevo generacional que posiblemente el hecho de no estar en Europa el año que viene haga que muchos jugadores pasen a ser menos importantes y que necesitemos que venga gente nueva, que creo que es una de las cosas que son sanas en cualquier vestuario. Y ahora mismo, tal y como está el equipo, yo creo que algún refuerzo de mayor enjundia y para el primer equipo hubiese sido importante.
Yo tampoco sería quizá tan crítico con cómo se ha movido el Athletic en el mercado, sobre todo en el de verano. Se fichó a Laporte, se fichó a Areso, vino Robert Navarro libre. No. El problema es que luego el Areso del Athletic no es el Areso de Osasuna y que Laporte lleva dos meses parados en cuanto a lesiones. Pero yo sí que creo que demostró ambición la directiva en verano y que ahora reforzarse en invierno también es complicado.
Se fichó bien. Yo me refería a haber fichado más, ¿eh? O sea, no discuto ninguno de esos fichajes. Sí creo que yendo a Champions y teniendo el equipo que tienes, yo en algún caso hubiese optado más por afrontar algún fichaje más en lugar de la situación cómoda que es renovar alguno de tu guardia pretoriana, de los que no te generan problemas pero que tampoco son un refuerzo para la plantilla. Yo hubiese acometido un par de fichajes más y posiblemente igual no hubiese realizado alguna renovación.
Evidentemente la dinámica del Atleti así lo exige. Yo creo que tenía que haber refuerzos en este invierno y si fuéramos otro equipo que pudiera permitirse incorporar a cualquier perfil de jugador, lo hubiéramos hecho. Quiero decir, estamos viendo cómo el Valencia se ha reforzado, cómo el Elche ha perdido piezas, pero se ha reforzado, el Celta ha incorporado. Quiero decir, creo que en la situación del Atleti cualquiera lo hubiera hecho. También me parece muy complicado personificar en alguien. ¿Qué perfil podría venir al Atleti a reforzar ese centro del campo? Que yo creo que también nos vendría bien. Evidentemente ahora tienes los centrales como los tienes, pero cuando están sanos tienes 5 centrales. No puedes incorporar otro más porque se te dispara la masa salarial. A mí me parece muy complicado. Y respecto a lo de Efe que has comentado, que ha iniciado de ahí todo, sin haber visto ni un minuto del jugador, lo cual no sé si vale como argumento, lo voy a decir después, me parece una buena operación porque creo que llega a un precio muy bueno. El chico iba a finalizar contrato en junio y podía haber tenido otras salidas a otros clubes. Debe ser una perla del equipo alemán y ellos no querían dejarla escapar, pero bueno, ha sido una buena operación del Atleti y me parece que es otro punto más para Mikel González.
Bueno, pues veremos a ver luego lo que pasa con este jugador que, bueno, pues ha levantado mucho interés, sobre todo en el entorno. Ya veremos si luego el Lezama también es de los que puede dar el salto rápidamente al primer equipo. Vamos con algún mensajito más Y casi casi os voy a preguntar ya por los resultados para mañana y para el Levante, que nos vais a librar. Núñez al Celta, 1.100.000, nosotros 12 kilos por Areso, dice este. Cuando hablemos de fichajes, citamos nombres o callamos para siempre. Caizo, chavales, seguro que mañana daremos la cara. Nos apuntamos a las entradas y a la rica comida de la fábula. Ernesto es el mejor entrenador que ha tenido el Athletic. Hay que apoyar, no tanta crítica. Nos lo dice Ana. Qué facilón, fichaje de campanillas. ¿Quién? Se pregunta este oyente. Mañana 1-3, como hace dos temporadas, dice. Yo hace semanas hubiera subido a Johaneco. Para mí es mejor que Adama y más completo, y más ahora con el nuevo puesto de Yuri de central.
Y ojalá que es diestro, ¿eh? Que no se nos olvide.
Miquel ha comentado que los centrales del Athletic están preparados. Sí, pero que también entendía Ernesto Valverde que le costara dar ese saltito, ¿no? A ponerles de titular. Álvaro te juega de lateral izquierdo. No sé a qué Álvaro se refiere ahora.
Yo tampoco.
Álvaro Núñez, el que ha fichado al Celta, se refiere
sí,
a ese.
Pero generalmente suelo jugar a la derecha.
Confío en Shelton para mañana, dice. Bueno, mañana esperáis ¿sí? muchos cambios pensando en el Levante. ¿Pensáis que se va a guardar gente para el Levante o va a ir con todo mañana?
Yo es que ya no sé qué es guardar. Yo ya no sé qué jugador hay que guardar. No sé quién es la pieza que nos va a hacer ganar contra el Levante. No sé quién es la pieza que nos va a hacer ganar contra Valencia. Y no sé qué es guardar. No sé. No sé ni el 11 que va a sacar ni me hago una idea, la verdad.
Yo es que veo que de las últimas convocatorias prácticamente la alineación es por descarte y salvo algunos jugadores que se van moviendo de la posición natural por tapar otro tipo de carencias o agujeros, pues prácticamente las alineaciones en un tope de 2-3 jugadores creo que las acertamos todos ya. O sea, es que no, ya no es cuestión, como comentabas, de guardar para el siguiente partido, ¿no? Es que unas decisiones las mediatizan sanciones, otras lesiones, otras bajas formas. Al final, pues yo lo que sí creo es que están gestionando en determinados momentos muy obsesionados por el tema minutos y que sí que ha habido momentos en los que pues, se ha dosificado a jugadores pensando en competiciones distintas, y yo creo que ha habido que sacar en cada momento lo mejor para ese partido sin mediatizarlo por el siguiente.
Mira, os voy a preguntar ya por los resultados y así, si me da tiempo, le hago un mensajito más. A ver, Gonchal Galán, mañana en Copa, Mestalla.
2-1 gana el Valencia.
¿2-1 gana el Valencia?
Hostia. Sí.
Bueno, venimos fuerte. Vale.
Uf. Qué complicado.
¿Y el domingo contra el Levante?
1-0 gana el Athletic.
Bueno. ¿Jugador clave del domingo?
Guruceta.
Está bien. Me has dejado un poco en shock, pero oye, está bien. Si es lo que piensas…
Sí, hay que ser sinceros.
Aquí no vamos a escondernos. Íñigo Bilbao.
Yo digo 0-1 contra el Valencia y…
¿Jugador clave?
Uf, qué complicado.
Ah, claro.
Voy a decir Yuri. Defensivamente, que en Copa lo está haciendo bien.
¿Y el domingo?
Y contra el Levante espero no sufrir mucho, voy a decir 2-0. Acerté la bolilla contra la Real y espero volver a acertar.
¿2-0, jugador clave?
2-0, jugador clave. Uf, otra vez muy complicado. Voy a decir Jaureguizar.
Jaure. César García.
0-2 en Mestalla. Jugador clave, Unai Simón. Y 3-1 contra Levante. Jugador clave.
Bajo Arpadilla.
Ostras, es verdad. Perdón. Entonces,
bueno, no
yo
lo sabemos.
No lo tengo tan claro.
Lo voy a preguntar ahora. Espera, acaba con la bolilla.
Sí. Bueno. Como quisiera que jugase Simón, voy a decir Simón. Luego, si quieres, hablamos de eso. Y en el partido de Levante, 3-1, jugador clave, me la voy a jugar con Robert Navarro,
vale. Padilla hasta ahora ha sido el portero de la Copa. ¿Pensáis que va a haber meneo ahí?
Yo estoy convencido de que no. Abro el melón.
Yo tengo muchas dudas. Si tuviese que apostar, quizá apostaría que juega Padilla, pero ya fue preguntado sobre esta cuestión Valverde en la previa de la Cultural Leonesa, me parece, y no fue tan tajante.
No, pero el histórico de Valverde te hace pensar que va a ser Padilla, el portero de la Copa.
Pero
te hace
también,
pensar.
Bueno, dale.
Yo creo que no estamos para tonterías. Yo sacaría a nuestro mejor portero.
Tú sacarías, pero ¿quién crees que va a sacar a Valverde?
Esta vez Simón.
Sí.
Ostras.
Sí, yo además es que creo que es la forma de poner lo mejor que tienes para intentar llegar a una semifinal. Y si la
y que
pasásemos.
Está bien, y que además está muy bien. Y que sí. si decíamos entre Julen y Simón que igual había menos diferencia, aunque muchos pensábamos que Simón estaba un peldaño por encima, otros no lo pensaban, pero muchos lo pensábamos. Creo que ahora la diferencia es más grande entre Padilla y Unai Simón.
A Padilla, dale algún partido cuando estemos matemáticamente sin problemas en Liga y se acabó.
Bueno, pues veremos a ver qué pasa. Esta tarde la convocatoria. Gracias a los tres, ¿eh? Ha sido un placer, se nos ha quedado corto, pero es que llega el básquet, que hoy además hay partido. Es que ricasco, a cuidarse.
Agur.
Agur.
Cerramos la gabarra, hacemos una pausa y vamos con la tertulia de Bilbao Basket, que hoy a las 8 tienen partido.